Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas sobre UPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Y esto es Ponce en Caliente. Gracias a todos por su sintonía en el día de hoy. Todos los que nos escuchan a través del 910 de Noti 1, de lunes a viernes, ¿verdad? A las 4 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general, ¿verdad? En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, viernes. Gracias a Dios que es viernes. Viernes 5 de abril del año 2024. Así que gracias a todos por su sintonía, los que nos escuchan a esta hora a través del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico y por supuesto a los que nos escuchan desde cualquier parte, ¿verdad? A través de la FM, debo decir, a través de lo que nos escuchan por el 910 AM y por el 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. De hecho, y tomando en cuenta, ¿verdad?, ese vínculo de entre la ciudad de Nueva York y Puerto Rico, por la gran cantidad de puertorriqueños que allí viven, hay un, ¿verdad? Hubo un, de cierto modo, un corre y corre, ¿verdad? Hubo una ansiedad luego de la sacudida de un temblor en esta ciudad metropolitana, ¿verdad?, de Nueva York, que es densamente poblada. Sí, que sucedió en horas de la mañana de hoy. Así que el seguimiento que se le ha dado al asunto es que el Servicio Geológico Federal pues informó del incidente. Los residentes de la ciudad informaron que sintieron un estruendo en toda la costa este. De hecho, el Servicio Geológico Federal informó que fue un sismo de una magnitud preliminar de 4.7, centrado cerca de New Jersey. El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que no había informes iniciales de daños. Según informantes o informes, el centro de Manhattan se estremeció fuertemente, según indicaron las autoridades. Así que, imagínense, fue una magnitud similar a la que se vivió, ¿verdad?, acá en la isla. Y pues obviamente, pues, sabemos, ¿verdad?, de lo que se trata, especialmente los que residimos en el sur de Puerto Rico. Así que son varios de los asuntos pues que hoy han mantenido, ¿verdad?, han sido parte del interés público de lo que ha acontecido en el día de hoy. Y antes de, ¿verdad?, de entrar a los temas específicos del día, hay unos elementos que se han estado dando que me gustaría reseñar. Por ejemplo, hoy los federales acusaron al CD Dobleta, que se llama el muchacho, y otros tres individuos por violaciones de armas de fuego. Y es que un gran jurado federal acusó a cuatro individuos por violaciones de armas a la ley de armas de fuego, según se anunció por el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, el fiscal a cargo federal del Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow. Los acusados poseían y ayudaron a poseer ilegalmente un arma de fuego modificada, indicó Muldrow en declaraciones escritas. Luis Nomar C. Dobleta, Isaac Sánchez, Joshua Enrique Bula Cartagena, Kevin Manuel Bonilla Ramírez y Eli Janiel Cuvertier Pollock enfrentan cargos por poseer una pistola Glock 9 milímetros modelo 19 modificada como ametralladora. De ser hallados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión. La investigación está a cargo ¿verdad? Del Task Force de San Juan, con la colaboración de la Policía de Puerto Rico, la Oficina del FBI en San Juan, entre otras agencias federales como la DEA y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. El caso está siendo procesado por los fiscales Vance Eaton, Laura Díaz González y Joseph Russell. Así que se recuerda que una acusación es simplemente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad, más allá de toda duda razonable en el tribunal. Así que este dobleta, pues es uno de los que fue también interrogado como persona de interés relacionados a la muerte, ¿verdad? Del policía. Y en ese sentido, pues, al menos en el día de hoy, los cargos son relacionados a la posesión de un arma de fuego ilegal. Así que es lo último que se sabe con relación a todo este asunto. Y vamos a estar atentos a lo que ocurra al respecto. Y bueno, pues estaremos atentos sobre el particular. Ya mismito vamos a entrar con el tema de educación. Antes, el Departamento del Trabajo, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Gabriel Maldonado, anunció que patronos del sector privado, municipios y agencias de gobierno tendrán la oportunidad de tomar el curso compulsorio de orientación sobre las propuestas dirigidas al Fondo para el Fomento de Oportunidades de Trabajo. Así que se abre una buena, bueno, una oportunidad ahí para que patronos puedan, en ese sentido, orientarse sobre las propuestas, ¿verdad?, dirigidas a este fondo y que propicie precisamente lo que es la contratación. Hay que destacar que el propósito principal de este incentivo salarial es apoyar, ¿verdad?, a los patronos privados y públicos en sus gestiones. Los privados y los públicos en sus gestiones de reclutamiento, ¿verdad? Lo que busca es eso, incentivar el reclutamiento, y no tan solo eso, sino la retención, ¿verdad? A la misma vez, no solamente que sean plazas de corto término, sino que se puedan propiciar plazas permanentes, ¿verdad? Empleos no tan solo para los jóvenes, sino también para adultos mayores, entre otros, ¿verdad? Con situaciones diversas, hasta propiciar espacios de contratación para personas con antecedentes penales, ¿verdad? Entre otras cosas. Así que, bueno, eso es otro de los aspectos, pues, que se ha estado desarrollando y que va en busca de atender los retos del desarrollo económico, ¿verdad? De propiciar o establecer medidas que apoyen el desarrollo, ¿verdad? Proyecto de desarrollo económico en busca de fortalecer el panorama fiscal de la isla ante, ¿verdad?, ante los retos que ha traído consigo lo que ha sido, ¿verdad?, la quiebra que Puerto Rico había, pues, enfrentado y que ahora está buscando ir poco a poco modificando ese estatuto y buscar la normalidad en términos de los aspectos financieros. Así que más adelante también vamos a estar hablando de eso. Hay unos números que me parecieron que motivan a que se ausculte, se analice el tema, por ejemplo, de los casos que se están dando con relación al espectro de autismo, ¿verdad? Y que según recientes estadísticas, estoy buscando por aquí la nota para darle el dato específico, entre cada 30 o 36 niños que nacen, pues uno de cada 30 o 36 presenta, ¿verdad?, condiciones o síntomas relacionados, ¿verdad?, o aspectos relacionados a lo que es el espectro de autismo. Así que ya mismito vamos a hablar un poquito de eso, de lo que representa y qué es lo que se puede hacer después que por ejemplo, después que son adultos. Porque hay programas dentro del Departamento de Educación, por ejemplo, que atiende, ¿verdad?, esta realidad. Pero luego de que salen del sistema, pues me parece que van a cero, tal vez, la asistencia que se puede dar con relación a esto, ¿verdad? Así que ya mismito vamos también a hablar sobre ese tema, aparte, ¿verdad?, de lo que hasta el momento representa los retos ahora en el semestre, ¿verdad?, que próximamente termina. Y el seguimiento que se le está dando al asunto del departamento, no tan solo por el resto, el reto de la de relacionado a al aspecto del currículo, lo curricular, el aprovechamiento académico, sino también lo relacionado a otros aspectos de salud que rodean en torno a los planteles escolares. No cabe duda que la epidemia o la emergencia más bien de salud que se ha establecido tras los casos que proliferan de dengue en el país, pues ha dado fuerte en lo que es la población pediátrica y se ha reflejado el asunto en los planteles escolares. También hay una información que quería adelantar y es relacionado a que el DACO alerta sobre otro esquema de fraude. Cuando conversamos recientemente precisamente aquí con la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, ella nos decía lo creativo que se están poniendo estas personas, estos estafadores. Pues y eso es luego de que esta unidad de detección de esquemas fraudulentos del DACO pues haya identificado un sinnúmero de esquemas. Y es que en esta ocasión, ¿verdad?, como dije, la unidad para la detección de esquemas fraudulentos contra el consumidor del Departamento de Asuntos del Consumidor, el DACO, alertó a los consumidores sobre un nuevo esquema de fraude centrado en copiar la página de Facebook, escuche bien, de la tienda Capri en Puerto Rico, con el fin de timar a los consumidores con anuncios engañosos. Y siempre me ha gustado, ¿verdad?, alertar sobre estos esquemas, porque usted no sabe cuándo, ¿verdad?, usted sea el próximo que pretendan timar. Pues mire, para que usted mire, ojo, eche ojo, el nuevo esquema que ha identificado el DACO de fraude es el siguiente. Estas personas, estos individuos, hacen como que un clon de la página de Facebook de las tiendas Capri en Puerto Rico. Y allí, pues, buscan, a través de esa página, buscan pues timar a los consumidores con anuncios engañosos, ¿verdad? Durante el proceso, ¿verdad?, la gerencia de las tiendas Capri en Puerto Rico notificaron que existía, ¿verdad?, de que ellos se habían dado cuenta de este esquema fraudulento para timar a sus clientes. Cuando identificaron que copiaron de manera idéntica la cuenta de la página de Facebook de las tiendas Capri utilizándola como gancho para llamar la atención de las personas con anuncios, ofertas y sorteos llamativos con las que buscan que los consumidores provean información para luego ser utilizada, ¿verdad?, obviamente con otros fines. Se utiliza el nombre, el logo, bueno, la página clonada, con lo que representa, así mismo como representa la palabra, clonara, casi idéntica, porque me imagino que la dirección en términos de palabras, pues a lo mejor cambien algo, o con alguna letra o símbolo distinto. Entonces las personas entran, hay unas ofertas tentadoras, empiezan a pedir información y pues ya te sabes. A los minutos pues ya te dan la cuenta vacía, con anuncios sobre sorteos falsos. Regalaban teléfonos celulares, vales de compra y hasta dinero. Y obviamente pues yo estoy denunciando que la página es una fraudulenta. Y en ese sentido, pues están alertando sobre esta situación. Así que sigue el dato alertando, exhortando a los consumidores a revisar siempre las cuentas que se siguen en las redes sociales, especialmente estos grandes comercios, ya que en muchas ocasiones, ¿verdad?, estos amigos del ajeno se las ingenian para crear cuentas en las redes, crear correos electrónicos y anuncios engañosos que puedan parecer genuinos. Así que esta es la nueva, ¿ok? Y están llegando En esta ocasión es por Facebook, una página de Facebook, ¿verdad? Pero estos fraudes están viniendo por texto, mensajes de texto, por WhatsApp, por correo. Hay un sinnúmero de números extraños. Por ejemplo, en mi caso personal, yo a veces recibo unos textos, una mensajería de texto que me alerta sobre un alegado paquete que me llegó y que está estoqueado allí en el correo, porque supuestamente no me lo van a entregar porque hay que actualizar una información. Obviamente, pues, en mi caso es fácil identificar que es algo fraudulento porque yo no tengo pendiente de recibo ningún paquete, pero el que lo tenga puede dudar en algún momento. El que esté esperando algún paquete podría dudar, debo decir. Así que mire, atento para no permitir que los amigos de lo ajeno pues se queden con el dinero suyo. La secretaria del DACO pues reiteró que las personas pues pueden llamar, todos los consumidores pueden denunciar este tipo de acción fraudulenta que puedan identificar, comunicándose con la agencia a través de su página en Facebook o de su página digital www.daco.pr.gov o llamando al 787-722-7555, 722-7555. Así que mire, alerta consumidor con relación a lo que está ocurriendo. Y cada día son más, ¿verdad? Son más creativos estas personas que buscan, ¿verdad? Apropiarse del dinero ajeno. Así que usted mire, manténgase siempre alerta con relación a toda esta situación. En el caso de Ponce del Sur, el secretario general, específicamente Ponce más bien, pero es un asunto que se relaciona con Ponce porque la sede será en Ponce, pero él recientemente el secretario general del PPD, el licenciado Gerardo Antonio Toñito Cruz Maldonado, junto a la subsecretaria de la colectividad, ofrecieron detalles de las actividades que van a formar parte de la convención del Partido Popular en Ponce. Así que va a ser en Ponce, imagínense ustedes, del 12 al 14. Y pues hay muchas expectativas que dio a conocer precisamente el secretario y que pues el PPD busca pues realizar su convención en la ciudad. Ese movimiento era, por decirlo así, de avivamiento, por decirlo así, que los partidos por lo menos tradicionalmente realizan cuando se acercan compromisos electorales. Y en ese sentido, pues esta vez el Partido Popular lo hará en Ponce. Ellos pues tienen también sus situaciones. No han definido su candidato a la gobernación aún, que se definirá en una primaria en junio. También pues hay interrogantes en lo que es Ponce Ciudad, con lo relacionado al alcalde, y buscan en ese sentido los populares en convención pues traerle a Ponce en lugar de algún lugar en el área metropolitana, como algunos de esos hoteles donde tradicionalmente los partidos hacen sus convenciones. Y obviamente pues será interesante ver cómo interactúan en ese sentido con las interrogantes que hay. Hay primarias, así que eso también pues busca avivar para incentivar a la participación de los procesos. Este año electoral el Partido Popular tiene hasta primarias para la gobernación. Así que habrá que ver. Me imagino que aprovecharán los candidatos para exponer, para promoverse entre sus huestes, ¿verdad? Y en esos días pues vamos a estar atentos a ver a lo que pasa, ¿verdad?, con relación a toda esa situación y qué es lo que gira en torno a esa colectividad que busca reorganizarse de cara al próximo proceso de elección general. Así que eso en el caso del Partido Popular Democrático. Hay un proyecto, de otra parte, ¿verdad?, una medida que busca crear una alerta para proteger precisamente a miembros de la uniformada, y es que ante los recientes casos de ataques y crímenes hacia los policías, ¿verdad? La uniformada, el Senado de Puerto Rico en su sesión ordinaria aprobó ayer un proyecto que propone establecer lo que ellos denominan como la alerta azul. El proyecto, que es del Senado, el proyecto es el 1404, de la autoría del senador Carmelo Ríos, busca desarrollar la ley habilitadora para implementar el plan de alerta azul para contar con un mecanismo que facilite la búsqueda y captura de sospechosos de amenazar, herir o matar a policías en el cumplimiento del deber. También agilizar la búsqueda y recuperación de aquellos uniformados desaparecidos en conexión con los deberes oficiales. Según la exposición de motivos, la alerta busca hacer un sistema de prevención igual que otros sistemas ya empleados, ¿verdad? Como la alerta Chanti, la Silver, la Rosa, ¿verdad? Entre otras. En esta ocasión sería la Azul. ¿Verdad? Además, Puerto Rico cuenta con una plataforma autosuficiente capaz de transmitir de forma rápida y efectiva cualquier señal de emergencia, evitando fatalidades, ¿verdad? Para buscar evitar fatalidades de oficiales de la ley. La misma se atendió en vista pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, en la que el Departamento de Seguridad Pública, el negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres, el Departamento de Obras Públicas, Transportación y Obras Públicas, no mostraron reparos en que se convirtiera el proyecto en ley. Asimismo, ¿verdad? Durante esta audiencia, que fue una pública que se celebró recientemente, bueno, hace unos meses previos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto indicó que el impacto, si alguno, sería mínimo, puesto que ya existen otros planes de alertas. Sin embargo, de haber algún impacto, la medida provee mecanismos para autorizar al Departamento de Transportación a recibir, peticionar, aceptar, redactar y someter propuestas para donativos y aportaciones de recursos de fuentes públicas, bueno, tanto públicas como privadas. Además, pese a su aprobación durante la sesión ordinaria del pasado martes, a través del mecanismo de descargue, se reconsideró el proyecto del Senado 1448, que dispone o propone más bien enmendar la ley de pensiones por muerte en el cumplimiento del deber de la uniformada para realizar enmiendas en sala al texto de la medida. Y bueno, eso es parte de hacia dónde se están dirigiendo ahora en términos legislativos. Falta poco de sesión, yo creo que son solo un par de meses. Y estaremos atentos. Bueno, y regresando a temas relacionados a la educación en el país, se avaló el proyecto del Senado 1336 que propone enmendar más bien la ley de servicios educativos integrales para personas con impedimentos, para disponer que el curso de educación física adaptada sea ofrecido al estudiantado en la frecuencia recomendada o con la frecuencia recomendada por la maestra, ¿verdad? Especialista. De los 12 a 13 años que un estudiante está en el sistema, hay 9 años que no reciben ningún tipo de educación física. De los 12 o 13, 9 no reciben ningún tipo de educación física. Y la realidad es que aún en el caso de los estudiantes típicos, no hay muestras suficientes en términos de los espacios, ¿verdad? Para esto, los espacios no son adecuados y cuando se trata de estos estudiantes con impedimentos, el problema se agrava. El cuadro es que una maestra tiene que darle servicio de 8 a 10 estudiantes. En algunos casos, los diagnósticos son tan severos que las estudiantes deben ser atendidas de dos en dos, ¿verdad? Lo que significa que solo recibirían un servicio, bueno, de muchas formas o de alguna manera desigual. Pero vamos a ampliar este tema más adelante. Me indican que tengo que ir a la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
¡Tempo! breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
¿Quieres maximizar tu dinero? Sintoniza todos los miércoles a las 8:45 de la mañana el segmento Tu Dinero Seguro con los expertos en seguros y planificación financiera, Angelo Díaz y Pedro Astacio. En estos tiempos de retos económicos, asesórate bien, porque en la crisis no se improvisa. Para más información, contáctalos al 787-220-7775, 220-7775, 220-7775.
Tenemos que continuar con Pierluisi. Ha hecho un excelente trabajo en la educación en Puerto Rico.
A pesar de que el gobernador es demócrata y yo soy republicano, a fin de cuentas nos une un solo ideal, que es la estadidad.
Trabaja por el bien de todos.
A la verdad que Pierluisi con el sesgo digital se la comió.
Toda obra es importante si el resultado es grande para ti.
Puerto Rico está mejor con Pierluisi gobernador.
Pierluisi, eso es un líder.
Pagado por Comité Pedro Pierluisi.
Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Raimondé, gastroenterólogo Board Certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedras 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
Atención, personas interesadas en obtener grama artificial. No compre ninguna sin antes ver la de la grama mía. Para su comparación y calidad, somos distribuidores. Tenemos goma triturada necesaria para un mejor lustre e instalación de la grama. Vendemos enzimas para controlar los malos olores de la orina de mascotas. Somos suplidores. Grama High Flow, diseñada para áreas de mascotas. Drena fluidos rápidamente. Clavos largos, 5 pulgadas por libras o cajas. Grama mía, 787-843-6246.
Tenemos que continuar con Pierluisi. Ha hecho un excelente trabajo en la educación en Puerto Rico.
A pesar de que el gobernador es demócrata y yo soy republicano, a fin de cuentas nos une un solo ideal, que es la estadidad.
Trabaja por el bien de todos.
A la verdad que Pierluisi con el sesgo digital se la comió.
Toda obra es importante si el resultado es grande para ti.
Puerto Rico está mejor con Pierluisi gobernador.
Pierluisi, eso es un líder.
Pagado por Comité Pedro Pierluisi.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Muy buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y usted escucha Noti 1630, Primera fiscalizando, última hora 4:31. Según información suministrada por el negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, unidades forestales y bomberos de extinción trabajan en estos momentos en un fuego forestal reportado en el barrio Maní, en Mayagüez, cerca de la zona portuaria. El fuego está contenido en un 95% y la subestación de Luma Energy, que está cerca del área, al momento no ha sufrido daños. Noti 1, última hora, 4:32. El analista de política Iván Rivera reiteró en el programa Palo Limpio que Rafael Hernández gana el proceso primarista al alcalde de Dorado, Carlitos López. Interviene Ramón Rosario.
Esos jefes de agencias de dependencia municipal, los que están, ya no están tan contentos con Carlitos López. No, que no están tan contentos con Carlitos.
Eso es un problema.
Eso es un problema, por eso es que la apuesta que tú y yo tenemos es esta. ¿Tú y yo hemos apostado eso todavía? Sí,
claro que la apostamos.
Yo tenemos a quién, tú diste 10 gabelas de Jesús Manuel, que creo que te llevas una sorpresa ahí, porque ¿tú crees? Yo creo que eso va a ser más más cerrado de lo que tú planteas.
Que la voy a ganar.
Entonces, estamos dorados, yo creo que Carlitos va, digo, Tatito va a dar la sorpresa a Carlitos. Veo unos movimientos ahí que no veo de ordinario. De hecho, ¿sabes qué? Quiero ir a una caminata de Tatito. No a enarbolar banderas. Quiero ver el movimiento. Quiero ver cuando él camina, cuál es la reacción de la gente. Porque recuerdo cuando Aníbal corrió contra José Alfredo en aquella primaria para comisionado residente en el 1999-2000.
Que la ganó.
Que la ganó Aníbal porque sí la jaló a última hora y dijo, si no cogen el mío, se quedan sin candidato. Y todo el mundo, rayo, espérate. Pero yo creo que José Alfredo estaba al frente gran parte de esa carrera. En Dorado, Aníbal, como Carlitos estaba con José Alfredo, le cerraban las puertas los populares y las ventanas, diciendo, pues yo estoy con Carlitos.
Eso fue hace 20 años.
Por eso, quiero ver cómo, esa, cómo es la cosa. Después, ¿cómo sigue cómo él hacía la cosa con Tatito?
Noti 1, última hora, 4:34. Un temblor sacudió la densamente poblada zona metropolitana de Nueva York en horas de la madrugada de hoy. Informó el Servicio Geológico Federal. Los residentes de la ciudad informaron que sintieron un estruendo en toda la costa este. El organismo informó de un sismo con una magnitud preliminar de 4.7 centrado cerca de Lebanon en New Jersey. El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que no habían informes iniciales de daños. Según informes, el centro de Manhattan se estremeció fuertemente, indicaron las autoridades. Hasta aquí el compendio de noticias. Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:35.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Son las 4:36. 4:36 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 4, de 4 a 5 de la tarde, analizando los temas del momento. Y hay un tema relacionado a la salud que es bien importante porque esta semana, ¿verdad?, se dio a conocer de estos fondos que se asignan a Puerto Rico con relación al Medicaid, Medicare Advantage y Medicaid, y esta disparidad grandísima que hay con los fondos que se asignan a Puerto Rico versus los que son, ¿verdad?, los estados, y lo que pueda representar para, ¿verdad?, para los servicios de salud que reciben, ¿verdad?, las personas que disfrutan del Medicaid, Medicare Advantage, que son una población, ¿verdad?, que necesita, ¿verdad?, de esa atención. Y vamos a hablar precisamente de lo que esto representa. Precisamente tengo comunicación hasta ahora con el señor Edward Sayas, quien es el principal oficial de comunicaciones de Triple S, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Agradecemos su tiempo. Da un abrazo a Edward. Edward, saludos, bienvenido. A ver si lo tengo por aquí. ¿Me escuchas, Edward? Vamos a ver si vamos por aquí. Hello, buenas tardes. Pero no sé si se me fue.
¿Me oye? Oh,
ahora sí. Eduard, un abrazo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Estamos en el aire.
Saludos, Moura. Caramba, es un placer estar contigo nuevamente ahora con otro sombrero.
Exacto.
Colaborando para Puerto Rico.
Así es. A la verdad es que, como dice, ¿verdad?, otro sombrero, pero a la larga sigue siendo, ¿verdad?, una oportunidad de continuar sirviéndole a la gente, ¿verdad?
Eso es así. Oye, ese es mi norte, siempre ha sido mi norte y lo va a continuar siendo. Así que desde otra perspectiva, como ha pasado en años anteriores, vamos a estar siempre velando por el bienestar de nuestra gente.
Y en esta ocasión, con relación a la salud, ¿verdad?, como principal oficial de comunicaciones de Triple S. Y quería que Eduard nos pusiera en perspectiva a nuestra audiencia de toda esta situación, lo que se ha escuchado, lo que mucha gente a veces maneja, no necesariamente la gente entiende muy bien cuando se habla de Medicaid, Medicare Advantage, parte A, parte B, esas cosas, ¿verdad? No necesariamente todo el mundo las entiende. Pero los beneficiarios de esos programas sí, ¿verdad? Porque es bien importante.
Oye, Maura, mira, hay 650,000 personas que dependen, uh-huh, ¿verdad?, de este Medicare Advantage que le da los servicios médicos, ¿verdad? Mucha gente depende de esto, ese es su principal plan médico y nosotros somos recipientes de ello. Y aquí, pues, lo decepcionante, como te decía fuera del aire, uh-huh. es que luego de unos esfuerzos, no solamente de Triple S, sino de todas las compañías dentro de este rubro, y así como hospitales, otras entidades sin fines de lucro, el gobierno, todo el mundo estuvo abogando para que se le dé paridad a Puerto Rico en esos fondos. Y te lo pongo en perspectiva, Puerto Rico recibe cerca de 39% menos que el promedio de los estados, de los demás estados, de los 50 estados. Y para hacerlo más feo todavía, como dicen, recibo 25% más o menos que las Islas Vírgenes, que están ahí pegaditos a 100 millas de nosotros. Uh-huh. Lamentablemente, y lo que nosotros estábamos buscando, no es que nos equipararan con los demás estados, sino con Islas Vírgenes, que es un territorio que está al ladito de nosotros. Y pues, yo quiero pensar que algún malentendido en la documentación pues evitó que eso sucediera. Aunque nosotros fuimos allá hace 2 semanas a Washington, D.C., y los congresistas, fíjate, con los que nos reunimos, todo el mundo estamos en el mismo bote en este sentido. Queremos ayudar a Puerto Rico, queremos llenar ese beneficiario para que tenga los mismos servicios de salud que recibe un ciudadano estadounidense en Mississippi, por ejemplo, uh-huh. ¿verdad?
Sí, sí.
Eso es lo que estamos buscando. Lamentablemente no se dio, así que nosotros, por medio de Triple S, vamos a continuar con ese ímpetu y con esa lucha para poder arrojar luz y haya un cambio en esas tarifas.
Eduard, esa disparidad, ¿verdad?, marcada que existe entre los ciudadanos americanos que residen en los estados o en Estados Unidos continentales versus los que residen en la isla, ¿realmente podemos decir que es por consecuencia de un trato discriminatorio o es que pues realmente Puerto Rico, por su condición, pues tiene una falta de poderes que puedan equiparar, ¿verdad?, esas asignaciones?
Yo quisiera pensar, ajá, ¿verdad? Yo quisiera pensar que es una falta, por ejemplo, de mayor educación con respecto a la realidad de Puerto Rico.
Okay.
Y te lo pongo de esta manera. Mira, 4 de cada 10 personas en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza, ¿verdad? En Mississippi, que es el estado más pobre, son 2 de cada 10. Así que imagínate tú, encima de eso, tú tienes que el impacto de esa decisión es que pues los médicos reciben menos. Por eso los médicos se están... Tú has escuchado mucho que los médicos se están yendo de Puerto Rico y si vamos a los especialistas, más todavía. Uh-huh. Los especialistas, yo estuve leyendo el otro día que un gran porcentaje, más de la mitad, tienen 60 años o más. O sea, tenemos especialistas para cuánto más. Por eso nosotros en Triple S también creamos una beca para médicos que quieren estudiar una especialidad y le pagamos una cierta cantidad pues para que se queden por lo menos, chicos, tú sabes. Así que nada, pero yo quiero pensar que le falta de educación y para eso estamos nosotros. Vamos a continuar fuertemente llevando la luz a los que toman las decisiones de equiparar esas tarifas. Entiendo. Ellos entienden que Puerto Rico está bien atendido ahora. Lo que nosotros discrepamos e incluso hemos entregado data, pero bien profunda, Moura, uh-huh, sobre este trato que no es igual.
Entiendo. De hecho, y yo no sé si habrá un conocimiento allá, ¿verdad?, los que toman decisiones, en el sentido de que en el caso de Puerto Rico la cosa se agrava porque cada vez la población mayor en la isla es precisamente esa que necesita el servicio de Medicare Advantage.
Eso es así. Oye, te diste en el clavo. O sea, la población en Puerto Rico es una población que sigue envejeciendo. Uh-huh. Hay menos natalidad, ¿verdad? Y menos gente naciendo. Y eso, el cuadro... Mira, y esto no es una situación que estamos preveyendo hacia un futuro. No, está pasando hoy. La falta de médicos especialistas falta hoy. La falta de beneficios adicionales falta hoy para esos miembros de Medicare Advantage. Eso no es que va a ocurrir dentro de 5 o 6 años. No. Eso pasa hoy. Por eso es nuestra preocupación, por esa determinación que se hizo. Óyeme, de igual forma te tengo que decir, para ser justo, CMS, que es el Centro de Servicios Medicare y Medicaid, que es la entidad que toma esta determinación, por lo menos nos abrió las puertas para nosotros dar nuestra opinión y decir por qué necesitábamos más fondos. O sea, por lo menos eso nos dieron la puerta por primera vez en mucho tiempo y eso es favorable. Así que vemos por ahí un hilo de esperanza para el próximo año.
Entiendo. Entonces, pues, ¿qué alternativas entonces hay tras esta realidad?
Mira, yo te digo, por lo menos en lo que respecta a Triple S, estoy seguro que los demás colegas igual, otras compañías, nosotros tenemos que ser mucho más eficientes en Triple S para poder paliar esa situación. O sea, por ejemplo, ser más eficiente en términos de cómo se manejan las facturas, para que ese médico pueda recibir su pago más rápido, otros servicios que ayudan al beneficiario a agilizar los servicios a esa persona que tanto le hace falta. O sea, estamos tecnología, inteligencia artificial en algunos casos para acelerar eso el pago de esas reclamaciones. O sea, hay un montón de cosas que estamos trabajando para poder ¿verdad? Llenar el espacio que nos deja la falta de esos fondos.
¿Cuándo se vuelve a revisar la asignación?
Pues mira, ellos revisan esta asignación anualmente.
Anual, okay.
Sí, lo acaban de hacer hace el lunes. Hay un proceso, ¿verdad?, previo a la fecha en que ellos anuncian su determinación y vemos esa ventana ahí. Aunque nosotros, pues mira, por esto vamos a estar durante todo el año haciendo lo que tenemos que hacer para que cuando llegue ese fin de periodo de determinaciones, pues tengan ellos toda la data que sea necesaria.
Entiendo. Entonces, me dices que no solamente las compañías acá en la isla de seguro, el gobierno, ¿verdad? El ejecutivo, comisaría residente, me imagino, sí. El departamento de salud en la isla,
ACES,
pues participaron del proceso, pero lamentablemente es esa realidad.
Sí. Y está MAPA, que era, sabes que es la asociación Medicare y Medicaid Advantage. MAPA es una entidad que agrupa a todas las compañías, ¿no? Y ellos tienen una voz bastante fuerte.
Ahí es que está, discúlpame, ahí es que está Pando. ¿Pando es el que está ahí?
Sí, Pando.
Pando, sí.
Ellos han sido bien, bien dinámicos en ese sentido y llevamos esta lucha la llevamos juntos. No solamente MAPA, pero otras entidades que no tienen que ver con la salud. Uh-huh. También el Departamento de Salud, Fortaleza, las comisarías residentes. Estos congresistas que fuimos a visitar hace 2 semanas, todos ellos, ninguno puso un pero. Todos entienden que hay un discrimen y de hecho enviaron cartas al secretario de Salud federal. Uh-huh. y expusieron el por qué Puerto Rico debe tener ese trato igual. Así que, o sea, esto es algo, ¿ves? Hay muchas cosas que nos unen. Siempre estamos hablando de política, que ¿verdad? Esto está bien polarizado, que si el otro, que si el otro, pero hay cosas que nos unen como hermanos, como país, y esta es una de ellas. Así que yo tengo que darle las gracias a todos estos que se unieron en ese esfuerzo, definitivamente hicieron un trabajo extraordinario. Pero vamos a continuar, no nos achantamos.
Entiendo. Pues vamos a ver entonces lo que ocurre y qué es lo que pueda pasar. Ya este año, pues, la determinación está tomada. Habrá que ver entonces para ver qué pasa y cómo se organizan. Eso que traiste es un punto importante. Me parece que también hay que hablar de lo bueno. No podemos dar la impresión de que todo lo que está pasando es malo. Sí están pasando cosas, ¿verdad?, difíciles, pero también hay cosas buenas. Eso de unirse todos los sectores para defender, ¿verdad?, estos aspectos de salud de la gente, pues eso también es positivo. Esperemos pues
un reto como este, oye, que estemos todos juntos, ¿verdad? Eso demuestra que hay cosas que nos unen.
Definitivamente. Bueno. Estaremos entonces atentos, Edward, a lo que ocurra y esperemos pues que esta realidad cambie, ¿verdad? Para lo que es la salud de los adultos mayores, más bien en la isla. Gracias, Edward.
Estoy confiado que eso va a cambiar, Maura.
Seguro que
agradecido
sí.
Como siempre por el espacio.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, escucharte.
Hasta luego.
Ahí escucharon a Edward Sayas. Así que es que este tema, ¿verdad?, es uno que es de ¿verdad? De prioridad, de alta prioridad en términos de atención. O sea, estamos hablando que se redujeron significativamente los fondos asignados a Puerto Rico con relación a esto del Medicare Advantage, Medicaid Advantage, y que son ¿verdad? Esa disparidad o desigualdad de lo que se asigna a la isla versus los estados y hasta la propia Islas Vírgenes, pues es del cielo a la tierra, ¿verdad? Puerto Rico, su realidad es una de que cada vez, ¿verdad? Sigue la comunidad de superadultos, ¿verdad? Como le llama Martorell, la comunidad de superadultos en Puerto Rico. Saludos a Toño Martorell. Pues sigue en aumento, en crecimiento. Y obviamente, pues, es un tema prioritario que afecta a mucha gente, que aún con cantidades asignadas mayores de años anteriores, pues se tenía, ¿verdad? Un adulto mayor recipiente de estos servicios promedio, pues tenga que estirar su pesito, imagínate ahora. Y en ese sentido, pues es un aspecto que está ocurriendo. No solamente, ¿verdad? Sigue en crecimiento la población de adultos mayores en la isla o superadultos. Ha habido una disminución en términos de natalidad en la isla. Tercero, el éxodo, ¿verdad? Por las razones que sean, las que sean, de ciudadanos. Esta semana aquí en el programa hemos estado hablando, ¿verdad? Precisamente del tema de la disminución poblacional en Puerto Rico, que se evidencia por el censo. O sea, esto no es una percepción, es por el censo pasado. Que es muy probable que traiga consigo que, pues, a menor densidad poblacional, pues se reducen los presupuestos que se asignan de asistencia social. El 98% de los municipios en Puerto Rico vieron reducir su población en los últimos años. Obviamente, uno en mayor grado, otro en menor. Pero el 98% de los municipios redujeron su población. Es más, creo que solamente dos, y lo voy a decir de memoria, puede ser que tenga que revisar el dato, pero por mi mejor recuerdo es que solamente Dorado y Rincón pues fueron los únicos dos que, ¿verdad? Que por el contrario hubo, aunque mínima, pero un aumento poblacional, Dorado, Rincón. Los demás vieron reducir su población. Repito, como dije, uno en mayor grado, otro en menor grado. Los de mayor reducción poblacional son los siguientes. Guánica es el mayor. Mayor población que perdió, ¿verdad? Un 10%. En los últimos cinco años, vieron reducir su población en un 10%. Después de Guánica, que fue el mayor, los municipios de Guayanilla, Yauco, Ponce, Guayama y Yabucoa fueron los que, ¿verdad? Los que le siguieron a Guánica. En el caso de esos pueblos que mencioné, repito, Guayanilla, Yauco, Ponce, Guayama, Yabucoa, esos cinco. Un poco más del 5% de su población la perdieron en los pasados años. Así que mire, estamos en momentos donde se reducen los presupuestos para el Medicare Advantage, ¿verdad? Que eso va directo a una población vulnerable. La reducción dramática poblacional de la isla también va a traer consigo reducción de presupuestos que no solamente van a afectar como el Medicare a una población específica, ¿verdad? Ya estamos hablando de otras, ¿verdad? Otros renglones demográficos, ¿verdad? Otro demográfico, entre otras cosas, ¿verdad? Así que hay que mirar con preocupación el asunto. ¿Qué pasó cuando la matrícula del Departamento de Educación se redujo dramáticamente? ¿Qué pasó? Pues vino consigo el cierre de escuela. ¿Qué pasó? Yo recuerdo un momento dado cuando el programa WIC, ¿verdad? Que es de asistencia a infantes, vio reducir dramáticamente el número de participantes. Algunos porque no cualificaban, otros porque desconocían cuáles eran los parámetros. Y de momento, recuerdo hace unos años atrás, donde se vio reducida los participantes que tenían, que, ¿verdad? Utilizaban el plan WIC ¿Y qué eso trajo consigo? Que redujeron dramáticamente los fondos asignados a ese renglón, a ese, ¿verdad? Ese al WIC en Puerto Rico. Y eso iba dirigido a asistencia nutricional de infantes. Así que de eso es lo que estamos hablando. Así que son grandes los retos que se tienen por delante en momentos donde precisamente pues ya... Ya se acabó el impago con el final de la quiebra. Ese stay, ¿verdad?, que paralizó el pago al servicio de la deuda o a los acreedores, de eso se eliminó. Ahora se establece el plan de pago, ¿verdad?, como yo le llamo, del gobierno posterior a la quiebra. Así que mientras se formalizan unos pagos, ¿verdad?, de compromisos financieros en el gobierno que son fijos, que empiezan ahora. Eso es como cuando usted acaba de comprar el carro nuevecito, todavía el primero o segundo pago de los 5 años o 6, como ahora, o el segundo pago de la hipoteca 30 de la casa, ¿verdad? Como si estuviera empezando usted en eso. Pero eso viene ahora. Eso si no trae consigo unos proyectos de desarrollo económico, ¿qué es lo que va a pasar? Que esté, mire, holcado tal vez con esos pagos del gobierno y se reduzca el servicio, ¿verdad?, a la ciudadanía, el servicio, ¿verdad?, las asignaciones de ese fondo general para el servicio público. Así que son grandes los retos. Yo recuerdo cuando la gente hablaba y decía, no, pues eso de la quiebra, eso es el gobierno allá, eso a mí no me afecta. Bueno, pues ya vemos, ya pudimos, ¿verdad?, darnos cuenta de lo que representó esa medicina amarga, ¿verdad? Pues ahora es cuestión de echar para adelante y buscar que Puerto Rico pues pueda salir a flote en todo eso, que pueda tener el presupuesto, los recaudos necesarios para que pueda pagar sus deudas, pero que también pues haya unos fondos que garanticen al menos, ¿verdad?, servicios básicos, mínimos para la ciudadanía. Pero nada, esto es un tema que se seguirá desarrollando, obviamente, en este año que es de elecciones, pues estoy seguro que será uno de los temas principales. Ahora, el tema de desarrollo económico, estoy seguro que será principal en la campaña de elección general. Nada, más adelante estaremos ampliando sobre todos estos temas. De mi parte me despido. Mire, que tengan un excelente fin de semana. Yo regreso el lunes con más de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero mire, usted no se retire, que tras la pausa ya está listo el compañero Luis Dávila Colón. No se vaya nadie. Notiuno continúa en esta estación, que es la estación de la compañera.
Esta es la estación de Carmen Jové. WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WNO 630 AM San Juan, Noti 1630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.